A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
El passat 28 de febrer, el món contenia la respiració. Una vegada més, lamentablement, ens estem avesant. Ja no m'ho sorprèn res, en gran part, doncs, per la tinença del despatx Oval a la Casa Blanca, doncs, de Donald Trump, una persona narcisista, una persona, un petit aprenent a tirar, doncs, que fa i desfà segons els seus capritxos, bé, i els interessos de tots els poders empresarials i fàctics que l'envolten. El 28 de febrer, com dèiem, contenim la respiració, doncs, perquè els Estats Units llançava un atac a gran escala amb el seu aliat Israel a Iran. Recordem, doncs, que aquell atac va acabar amb la mort, amb la decapitació de la plana major de l'estat iranià i fins i tot, doncs, amb la mort, doncs, de l'ayatolà Khamenei. Després d'uns mesos de guerra, d'estires i arronsa, fa uns dies s'anunciava un alto el foc, més que un alto el foc, un acord de pau, un acord de pau estable, gràcies, entre cometes, a la mediació, doncs, de Pakistan, i malgrat, doncs, els esforços d'Israel a través dels atacs sobre el Líban d'intentar desmantellar, d'intentar descavalcar aquest acord. Tot pareixia, doncs, encarrilat, però a les últimes hores hem vist un altre cop atacs creuats d'Estats Units sobre Iran. Iran responent atacant, doncs, bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. Per tant, tot torna a estar sent un autèntic desori, tot torna a estar, doncs, ara mateix descontrolat a Orient Mitjà. Volem parlar d'Iran amb una de les principals especialistes del nostre país. Ella és Nàngeles Espinosa, ha viscut temps, doncs, en aquest país i n'ha informat sovint en diversos mitjans, sobretot a El País. El saludem a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, muy buenos días, Ángeles.
Bon dia, Bernat.
Y gracias por atendernos esta mañana y disculpa la espera. Bueno, déjame empezar por lo último. Estados Unidos acusa a Irán de atacar un carguero en el estrecho de Hormuz. Responde atacando a Irán. Irán responde atacando a las bases norteamericanas en Kuwait y Bahrein. Y Trump hace bien poco ha dicho que va a acabar por la vía militar, esto que otra vez amenazando en destruir el país iraní. Estamos en un momento más peligroso desde hace unas semanas, cuando parecía, pues, que íbamos hacia un acuerdo de paz.
Pues ni estábamos a punto de tener un acuerdo de paz hace 12 días cuando se firmó el memorándum de entendimiento, ni hoy creo que estemos en una situación mucho más peligrosa. A mí me da la impresión de que tanto Irán como Estados Unidos lo que están es tratando de establecer su control sobre el estrecho de Hormuz. Y hay una parte un poco de teatro en estos bombardeos que están haciendo, a pesar de lo peligrosos que son y de que evidentemente el riesgo de producir víctimas, más allá de los daños materiales, pues está ahí.
O sea que no hay un interés real en ninguno de los dos lados de acabar con la contienda, o sea, si no es en términos favorables de control de Hormuz.
El caso es que ambas partes tienen intereses muy diferentes y interpretan ese memorando de entendimiento pues como les interesa. Irán sabe que su capacidad de negociación con Washington depende de mantener el control de ese paso. Y por ello, ese artículo 5 donde este memorando que firmó Donald Trump, en el que dice los arreglos necesarios para garantizar el paso seguro, que será cosa de Irán, los interpreta Teherán como que van a ser ellos los que van a coordinar ese tráfico en el estrecho. El problema que tenemos con el estrecho es que ahí no hay una barrera que se levante y se cierre y que diga ahora está abierta y pueden pasar y ahora está cerrada y no pueden pasar. Hay una parte, no sé si llamarla psicológica, pero que depende de la percepción. Y da lo mismo lo que diga Irán y Washington, mientras las navieras, mientras los transportistas no vean seguridad absoluta, pues el paso va a estar así, en una situación ambigua. Tradicionalmente, en el estrecho de Hormuz, por el centro de... Es un estrecho de apenas 40 kilómetros de ancho, creo que 39 en el punto más limitado. Había dos vías, una de entrada y otra de salida para los cargueros, petroleros, los gaseros, todos estos grandes buques que entran y salen del Golfo Pérsico. Y se supone que en esa parte es donde al principio de la contienda Irán lanzó o plantó una serie de minas marinas, y por lo tanto los barcos que han salido en este tiempo y los pocos que han entrado han utilizado vías alternativas. Una está al norte, que es la que controla y quiere oficializar Irán, y otra más al sur, pegada a la costa de Omán, que es en la que Estados Unidos está ofreciendo supuesta protección. Entonces, lo que ha sucedido desde el jueves, que es cuando empieza este problema, creo que fue en la madrugada del jueves al viernes, es que un par de barcos, uno esa madrugada y otro la siguiente, que cruzaban por ese lado pegado a la costa omaní, pues no contaban con el permiso de Irán. Irán se enfadó por esa interpretación que hace y los atacó. Y Estados Unidos ha respondido, y Irán ha vuelto a responder. Yo creo que en las últimas horas lo que han dicho es que bueno, que paran los ataques y que quieren ir a negociar, que quieren volver a las conversaciones técnicas. No creo que a ninguno de los dos les interese volver a un enfrentamiento, pero evidentemente esta situación mantiene la tensión en la zona.
Claro, hablabas de que el estrecho Hormuz, que como decías, tiene en su punto más angosto, unos 30 y pico kilómetros de ancho, no tiene una barrera, no está, diríamos, organizado como el canal de Panamá, ¿no? Porque dijeron, es como. No hay una manera mecánica de impedir el paso de los barcos, sino que es el juego de la potencial amenaza, ¿no? Tú hablabas de protección psicológica. ¿Cómo Irán puede bloquear, y lo ha hecho, diríamos, de forma efectiva, el estrecho de Hormuz? ¿Cómo ataca? Porque Estados Unidos, bueno, Trump dijo que había destruido toda la armada iraní. ¿Cómo sigue pudiendo Irán, frenar el avance de cargueros amenazando el paso allí? ¿Cómo lo hace?
Planteas dos cosas muy interesantes, porque has mencionado el canal de Panamá y esta es una diferencia fundamental, lo que es un estrecho y lo que es un canal. La legislación internacional permite el cobro de unas tasas o impuestos, como queramos llamarlo, en el paso de los canales. Hemos mencionado el canal de Panamá, pero también podríamos mencionar Suez. Porque ahí hay unas infraestructuras de ingeniería civil que tienen unos costes y hay un responsable de esas infraestructuras que tienen que mantenerlos y eso está legalmente, según la ley marítima internacional, permitido. Pero, sin embargo, los estrechos no tienen ese tipo de infraestructura. Los estrechos son, según esa legislación internacional, de paso libre para la navegación. Por lo tanto, en el caso de Hormuz no podemos compararlo nunca con Panamá y nunca ha existido un precedente de que nadie cobre por ese control. ¿Qué ha hecho Irán para decir o provocar ese cierre del que hablamos, que es siempre ha sido parcial, porque incluso en momentos más graves del conflicto algún barco se ha colado por allí de una manera o de otra? Pues simplemente el hecho de tender minas en la zona de paso, eso crea una inseguridad. Primero, las navieras no quieren arriesgar sus barcos y su personal porque pueden tener un accidente que es muy dañino. Son barcos, son buques muy valiosos y con cargamentos también que cuestan mucho dinero, y luego están las vidas humanas. Pero además hay un elemento importante que es lo que yo decía un poco, es que puede ser una presión psicológica, son las aseguradoras. Las aseguradoras, en el momento que aumenta mínimamente el riesgo, aunque solo sea una amenaza que no se ha concretado, suben muchísimo el precio de los seguros. Creo recordar, y es un tema que a mí se me escapa un poco, que en un momento determinado pasaron del 2% del valor total de los buques y de las cargas al 5%. Estamos hablando de millones de euros. Y eso simplemente desanima a los propietarios de los barcos, a las navieras, a los transportistas, a intentar cruzar y les hace buscar rutas alternativas. Pero además, más allá de esas minas que supuestamente Irán ha colocado en la vía principal, Irán ha hecho ataques, alguno al principio con algún misil, pero sobre todo con drones. Y claro, esta reclamación de Trump de que ha destruido totalmente las defensas iraníes y sus misiles, que la llevamos oyendo desde junio del año pasado, cuando hubo un primer 12 días de bombardeos, de ataques, un primer amago, bueno, pues se ha probado bastante relativa, no cabe duda, que ha destruido muchas bases de misiles, muchos silos de misiles, y que ha destruido parte de su aviación, que ya de por sí no era especialmente relevante, pero Irán se ha probado una pequeña potencia en la fabricación de drones de guerra.
Sí, bueno, sí, es una potencia en drones de guerra, lo hemos visto en la contienda pues entre Rusia y Ucrania. Claro, cuando Trump empezó este segundo ataque, porque tú mencionabas pues el martillo de medianoche, ¿no?, lanzado por Israel, y luego al cabo de unos días pues Estados Unidos se añadió con un ataque final, y luego eso fue en junio del año pasado, hace un año, y ahora pues en este Furia Épica, que fue un ataque pues digamos bastante contundente, al menos en el inicio. Hubo una retórica, una narrativa por parte de la Casa Blanca de vamos a liberar a los iraníes de la tiranía del régimen de los ayatolás, los vamos a liberar, que las mujeres sean libres, bla bla bla, que es una realidad, que hay un sistema pues que reprime a la ciudadanía y que hay cada vez más contestación en el país. Tú en cambio mencionas que lo único que le interesa a Estados Unidos, como pasa en Irán desde hace un siglo, desde la ocupación casi de la Primera Guerra Mundial, es la cuestión energética y la cuestión, digamos, geopolítica, ¿no?
Bueno, ahora mismo yo ya tengo dudas de qué es lo que le interesa a la administración de Trump, porque creo que nos ha sorprendido a todos cómo han cambiado de objetivos. Pero claramente, aunque es verdad que en algún momento, muy al principio, yo creo que fue incluso antes del ataque, Trump declaró esta idea de que iba a liberar a los iraníes, claramente ha probado que no, porque lo que ha conseguido con esta guerra ilegal en la que se ha producido sin siquiera tener el apoyo, no ya digo de Naciones Unidas o de la comunidad internacional, ni siquiera del Congreso de Estados Unidos, bueno, lo que se ha visto es todo lo contrario. El régimen, la parte del régimen que ya ha sabido que ha podido seguir adelante, saliendo reforzado, en ese memorando de entendimiento que supuestamente tiene que dar paso a algún tipo de acuerdo de paz, Irán, el régimen iraní, obtiene una serie de beneficios económicos que van a ayudar a su salvaguarda. Y bueno, la población lo que está viviendo es una creciente represión. Entonces, francamente, tengo serias dudas de que se fuera en ningún momento el objetivo de Trump.
Muy bien, Ángeles, te tienes que ir. Te atendemos te agradecemos mucho que nos hayas atendido, porque hemos llegado tarde a la cita. Nada, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, para otra ocasión. En fin, parece que tendremos más ocasiones para hablar, porque esto no parece que tenga una solución a corto plazo, ¿no?
Pues lamentablemente, tal como están las cosas, creo que todavía va a darnos trabajo y va a darnos preocupación, porque además tiene efectos económicos importantes más allá de la propia zona para todo el mundo. De todas maneras, encantada siempre de la radio pública.
Muchísimas gracias, Ángeles. Buenos días.
Buenos días.